¡Ey! ¡Pará! Acá no servimos pasado en copa nueva. Columna vertebral, la unidad del movimiento.
Bueno, y eso que escuchábamos era parte de la producción de cuarentena que están haciendo muchas músicas, muchos músicos, en este caso, que es Mon Laferte haciendo Beautiful. Y Beautiful es lo que pensamos cada vez que nos enteramos de las negociaciones paritarias que suele cerrar a sentidos. Un rato, Agustina López Villar, que a pesar de ser secretaria general adjunta de CONICET, pedía el pase para trabajar en algún ámbito representado por aceiteros. Pero para que nos cuente justamente sobre el desarrollo que han ido ganando en estamos con uno de los principales dirigentes de la Federación Aceitera de la Argentina, que es Daniel. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por invitarme a este espacio.
No, gracias a vos por hacer este esfuerzo. Sabemos que esto de andar conectándose por Zoom y todas estas cosas que nos exige ahora, a veces la verdad rompen un poco con la rutina y es un poco molesto, pero bueno, eso implica doble esfuerzo de tu parte para contarnos lo que pasa en la Federación de Aceiteros. Queríamos arrancar por una paritaria que cerraron hace poco, que tiene que ver con los motadores de algodón, que en el medio de la cuarentena cerró un 30% en el marco de muchas discusiones acerca de directamente hacer descuentos a los sueldos en algunas ramas de la producción, y bueno, por eso gana más importancia ese acuerdo que lograron cerrar.
Hola, ¿me escuchás?
Sí.
Bueno, mirá, nosotros hemos tenido dos acuerdos importantes en esta pandemia. Uno es el 30 de abril, que hicimos un acuerdo aceitero, una paritaria aceitera, que conseguimos el 25%, y otra es el acuerdo que fue con los desmotadores, fue antes del 25 de mayo, no me acuerdo bien precisamente cuándo fue la fecha, pero en un mes cerramos dos paritarias, con las características totalmente diferentes, ¿no? Estamos hablando de los aceiteros, en donde la mayoría de las empresas son altamente rentables, y estamos hablando de los desmotadores que trabajan 4 o 6 meses al año. La mayoría de sus trabajadores son trabajadores temporales, con una tecnología totalmente diferente, donde hay muchas fábricas que son obsoletas, que me parece... Lo remarco por el hecho de decir de que muchos ponen de excusa eso, de que si se le da un buen salario a empresas que están obsoletas, la van a fundir. Bueno, las desmotadoras no se funden y los compañeros se llevan un buen salario, ¿no? Acorde a las necesidades de cada lugar.
Claro, en el caso de los desmotadores, de hecho... Es una industria que, a raíz de del avance de la frontera agrícola con la sojización, incluso va siendo arrinconada, ¿no?
Sí, ha tenido varios vaivenes así perjudicial para la industria, ¿no? Es decir, como incluso hasta tenían un bicho que ellos le decían el picudo, que era el que le comía la semilla y no dejaba florecer. Han tenido sequías, o sea, imagínate vos que los lugares donde se siembra el algodón, si bien no necesita mucha agua, hasta incluso las inundaciones han hecho perder cosechas. Así que también depende mucho del valor del costo de exportación.
Claro.
Pero bueno, me parece que en ese sentido, y teniendo en cuenta toda la problemática que tiene el sector, los compañeros han podido lograr un buen aumento.
Claro. Daniel, ¿qué es lo que tiene en cuenta, cuáles son los principios rectores de la Federación de Aceiteros cuando se sienta a discutir condiciones?
¿Condiciones? Perdón, no salió la última parte.
¿Qué es lo que, cuáles son los principios rectores, decía, de con los que se para Aceiteros a discutir condiciones de salario, condiciones de trabajo, perdón, y salario en una paritaria?
Mira, en principio nosotros nos basamos por la ley. Hacemos un estudio, esta temática o esta política salarial que nosotros tenemos hace del año 2004, que se empezó a negociar por empresa y después, a partir del 2009, lo llevamos a nivel nacional desde la federación. Se hace un estudio basado en una encuesta de hogares sobre el salario mínimo vital y móvil, de acuerdo a lo que establece la ley de contrato de trabajo, el artículo 116 y el 14 bis de la Constitución, donde vos tenés que cobrar un valor que te garantice las necesidades que establece la ley. Ese valor no lo fijamos nosotros, con el INDEC, de acuerdo a esa encuesta de hogares, que en su momento lo hizo hasta el 97, después lo retomó en el 2012, y bueno, últimamente lo hace el Capital Federal, en otras veces lo hacían 9 provincias, y uno sacaba un promedio de las nueve provincias de cuánto es el valor, no se habla de porcentaje. Los porcentajes generalmente coinciden con el valor que tiene el salario de cada vez que se va a discutir una paritaria. Y a partir de ahí nosotros discutimos de acuerdo a eso, ¿no? Obviamente, ¿no? Que no es algo automático que uno pide y se lo dan. Nosotros tuvimos 25 días de huelga en el 2015, que eso nos marcó a ambas partes. Decía nosotros que utilizamos la herramienta que es la huelga, y que la podemos usar y que podemos ganar por algo que es justo, y los empresarios también entendieron de que detrás de nuestro pedido también hay una huelga en caso de que no lleguemos a un acuerdo. No es una imposición, sino que es una negociación. Nosotros consideramos de que el salario no lo fija el mercado, sino que lo fijan las necesidades de los trabajadores, y la necesidad de los trabajadores es lo que establece la ley de contrato de trabajo y el 14 de la Constitución.
Clarísimo. Cintia.
Sí, yo me iba a meter directamente sobre el tema, digamos, que un poco nos interesaba discutir con vos, Daniel, digamos, como secretario general del gremio de aceiteros y también como parte de uno de los sindicatos que opera, digamos, dentro del grupo Vicentín. Y que además entendemos fuerte a la hora de la discusión de las condiciones laborales y de las paritarias de los trabajadores y demás. Queríamos conocer tu opinión acerca, digamos, de la expropiación de la empresa Vicentín por parte del gobierno, un anuncio que hizo Alberto Fernández. Entendemos que tenés una posición tomada al respecto, pero queríamos charlar con vos en principio, que nos cuentes tu opinión, la opinión también del gremio en cuanto a esto en particular, y después profundizar algunas líneas que fueron surgiendo en el ámbito nacional con respecto a la discusión que hay hoy por hoy sobre este accionar.
Bueno, en primer lugar tendríamos que ver bien si es una expropiación, porque todavía está en proceso de negociación. Del lunes hasta ahora se han cambiado muchas cosas y hay interlocutores que también se juegan su partido, ¿no? Es decir, intereses clasistas, te diría, en la cual hay mucha muchos interesados de que esto no ocurra. Mucho interés de poder que esto no prospere, para que no quede un precedente de que un gobierno intervino en una empresa que está concursada y que cometió un fraude, estafó al gobierno o al Estado, obviamente, de hecho no estafa a todos los habitantes de nuestro país, y creo que están interesados de que esto no prospere. Nosotros estamos de acuerdo porque consideramos que es una alternativa. No es que estamos de acuerdo porque somos tenemos un apoyo político partidario hacia Fernández, sino que consideramos que es una alternativa para la clase trabajadora, que cada vez que una empresa tiene problemas, lo terminan pagando los trabajadores con desempleo. Entonces me parece que es una buena alternativa y es un buen precedente para toda la clase trabajadora, no solamente para los compañeros que trabajan en Vicentín, sino para los que pueden llegar a venir, que hay empresas y que se profundizó la crisis en algunas empresas por la pandemia, sino en aquellas empresas que han quedado en la época del gobierno anterior, han quedado cerradas y no hubo ningún tipo de gestión para que se pueda reabrir. Y te digo, un caso que nos toca a nosotros, una empresa como Biluco, en la provincia de Fía, una planta totalmente nueva de biodiesel. Tenemos la empresa de Costco, que antes una ex lidera, que de Valentina Alsina, que dejó a 200 trabajadores en la calle, y era una de las empresas, la tercera empresa más tecnificada y con mayor producción del país. Entonces, qué sé yo, vinieron los del Estado chino y la compraron y la cerraron directamente porque no le interesaba el negocio, ni siquiera por una cuestión de crisis. Entonces, esa falta de gestión gubernamental que la venimos teniendo hace mucho tiempo ha perjudicado directamente a los trabajadores. El trabajador lo único que tiene es el sindicato cuando lo defiende, ¿no? Porque hay muchos sindicatos que no defienden a sus trabajadores. Y lo que nosotros decimos siempre, el empleo lo tienen que garantizar el Estado y las patronales. Nosotros como sindicato lo único que le podemos garantizar es la lucha, pero a veces no alcanza, porque hay otro que pone la plata, hay otro que tiene el capital, que tiene que resolver arrancar o no, y el gobierno exigir que arranque la planta, sea ese o sea otro el capital que lo haga, o el gobierno en este caso, como está sucediendo con Vicentín.
Y vos, Daniel, verías entonces con buenos ojos una gestión. ¿Qué tipo de gestión te parece que habría que negociar en ese caso? ¿Ustedes estarían también siendo parte de la solución, de la discusión de la solución en este caso, en el caso de Vicentín?
Mirá, nosotros creemos de que es importante la intervención del Estado. ¿Cómo lo debería hacer? Y yo creo que tendría que poner todos los factores que tengan que ver con la empresa. Obviamente hay distintas empresas, están los agronegocios, hay una venta de vinos, no me sale la palabra, unos viñedos, después están los textiles, está el Friar, que es un frigorífico. A ver, hay distintos sectores. Y me parece que lo importante, nosotros no tenemos problema, me consultaron si nosotros queríamos estar dentro del directorio y yo les decía que yo no tengo problema, en la medida de que yo lo único que puedo aportar es la defensa de los trabajadores y velar por la continuidad y para que le paguen los sueldos y para que se les respeten los derechos. Otro estará para la compra y la venta de los productos que genere cada rubro, y cada uno en su sector. Me parece que hay que incorporar a todos los sectores que tengan que ver con la empresa y monitoreado por el gobierno. Si esto, intervenir una empresa, implica poner encargos donde se necesita gente que sepa de cada cosa, es empoderar a un sector político, ese va a ser el problema. Porque no va, si por más que yo sea de X organización, y quiera estar en un lugar porque para tener el poder y no estoy apto, seguramente va a ser una complicación más para los trabajadores, porque terminan pagándolo los trabajadores. Así que nosotros no tenemos ningún inconveniente de participar, siempre y cuando se respete algunos puntos que para nosotros son clave, que cada lugar que cada uno ocupe sea con sabiduría, que sea con capacidad y con honestidad, por supuesto, todas las cosas.
Daniel, para ir cerrando, ¿qué caracterización haces de esta etapa que se abre en el mundo a raíz de esta pandemia, que evidentemente va a cambiar la forma, en muchos casos, de comportarnos, y que nos está metiendo discusiones hacia dentro del movimiento obrero, que son complejas y que son difíciles de resolver? ¿Cómo estás viendo el futuro en este marco?
Mira, yo creo que vamos a tener que estar muy preparados como clase trabajadora. Hay una situación en la que nos vienen ganando la batalla cultural, confundiendo a nuestra clase, obviamente, ¿no? Con intenciones claras de debilitarnos. Y haciéndonos creer de que tenemos que defender a las patronales en vez de al movimiento obrero, que es lo que está pasando hoy con algunos sectores de Vicentín, ¿no? Con el caso de Vicentín, en donde hay políticos con un interés claro, hay empresarios con un interés claro y hay medios que son bancados por estos empresarios, en donde tratan de hacerle ver a la gente que la víctima acá es Vicentín. Y me parece que por eso digo que vamos a tener que estar preparados, porque cualquier vaivén económico, y que lo vamos a tener por la pandemia, obviamente, lo tiene que pagar la clase trabajadora, flexibilizando a los compañeros, bajándole el salario, incrementando la desocupación. Por eso el movimiento obrero tiene la oportunidad, como ya la viene teniendo hace mucho tiempo, oportunidades de crisis en donde se tiene que unir. Ojalá que eso suceda, ojalá que dejemos de lado nuestra avaricia personal, nuestra avaricia de poder, como para que entendamos de que hay algunas banderas que nos unen al movimiento obrero sin pensar quiénes son los líderes. Entonces hay necesidades que hay que cumplirlas, y el movimiento necesita de dirigentes que realmente peleen por la clase trabajadora. En la medida de que nosotros sigamos distrayéndonos con pelea absurda y de poder, en el movimiento obrero van a terminar ganando, como vienen avanzando los capitalistas y la clase trabajadora. Y van a tratar de arremeter con flexibilización laboral, como ya lo vienen haciendo, y más teniendo la excusa de la pandemia, ¿no? Pero bueno, nosotros hemos demostrado de que en la pandemia también se pueden conseguir aumentos salariales y nosotros lo hacemos.
Bueno, Agus, ¿te quedó alguna pregunta? Vos le querías pedir trabajo en principio, pero más allá de eso.
Sí, también. Yo lo que quería preguntar en realidad, porque bueno, yo soy trabajadora estatal, y cuando vos hablás de esta lógica más que racional, ¿no? De pedir un aumento salarial en base a lo que comentaba la ley de contrato de trabajo, el artículo 14 bis de la Constitución y demás, ¿tiene relación también cuando uno hace esta petición, cuál es el ingreso que tiene la empresa? Porque, qué sé yo, en el caso del Estado, o sea, no tiene un ingreso la empresa, porque no es una empresa, porque es el Estado, porque bueno, esta discusión yo la doy dentro de mi espacio de militancia. En donde tenemos las dos corrientes más fuertes, son la verde y la verde y blanca, entonces tenemos discusiones grandes de cómo vamos a llevar adelante estos procesos, y yo estoy en un proceso en donde me estoy formando. Entonces por eso te pregunto, porque me parece interesante, si es solamente lo que corresponde para el trabajador, o también uno en la realidad concreta tiene en cuenta cuánto le puede exigir a la empresa dentro de lo que la empresa nos puede dar, ¿no? Por ejemplo, eso.
Bueno, mirá, esa es una discusión que nunca se da. No se quiere dar la discusión de cuánto un trabajador tiene que ganar para vivir dignamente. ese es un punto de partida. Nosotros lo que estamos discutiendo no es un sueldo aceite, estamos discutiendo un salario que le debería corresponder a todo el mundo, que sería el punto de partida. Después hay algunos que tienen por productividad, por producción, qué sé yo qué, pero vos le tenés que garantizar las necesidades que establece la ley y la Constitución Nacional. Y si no, deberían sacar las necesidades, ¿no? Decir, bueno, salud no, esparcimiento no, vacaciones no, qué sé yo. ¿Cuánto te alcanza con el salario de miseria que negocia la CGT con el gobierno? Bueno, esto te va a alcanzar para estas necesidades nada más. Me parece que ese es el punto de partida y ese es el acuerdo que nosotros como clase trabajadora tenemos que lograr. Después está la otra, es decir, ¿quién lo puede pagar? Es decir, bueno, nosotros tenemos, de la misma manera que tenemos la agroexportadora, también tenemos empresas que son extrusoras y lo pagan, que tienen 3 empleados y lo pagan. Hay empresas que son envasadoras y lo pagan, que están en el Mediterráneo, no tienen puerto, y lo pagan también. Porque el tema del cuento de la lástima de las empresas, que no lo pueden pagar, se termina cuando vos le terminás pidiendo los balances que corresponden por ley y que el Ministerio lo debería exigir en una negociación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No lo exigen. Nosotros lo presentamos, lo buscamos, los balances, y le decimos, mira, esto es lo que vos ganás, vos me podés ganar, pagar a mí. ¿Qué implica pagarnos el salario mínimo vital y móvil a todos los trabajadores y que ganen menos las patronales? Y sí, es una lucha de clase. Y el tema de los estatales, el problema no es que no tienen plata, que no son privados. El problema es que desvían la plata para otro lado. Si vos la plata de la campaña electoral la desviase para los trabajadores estatales, hoy los trabajadores estatales tendrían un buen sueldo. ¿Por qué antes lo tenían y ahora no lo pueden tener? Es porque se desvían para otro lado. Entonces, si vos le das un crédito multimillonario como se lo da a Vicentín, de 18.000 millones de pesos, no lo paga, no está más esa plata. Si Macri se autocondona la deuda de 80.000 millones de pesos, y seguro el Estado nunca va a tener plata. ¿Entendés? Entonces nosotros necesitamos un Estado que tenga pelota para que esa plata que deriva se la dé a los trabajadores. Y seguramente, porque ¿qué consideramos nosotros? Que en la medida que haya buenos salarios, se va a formar la cadena productiva, va a haber empleo, va a haber muchas cosas más que hoy no hay. Entonces, el problema no hay una crisis económica en nuestro país. Hay una crisis social en donde muy pocos tienen mucha plata y muchos tienen hambre, tienen miseria. Entonces hay que distribuirla. Y si esto no lo entiende la sociedad para pelearlo, va a ser muy difícil que lo logremos. Porque los que tienen... Y yo el otro día lo escuchaba, porque la derecha tiene mucha hipocresía. Tiene mucho poder, tiene mucha plata y mucha hipocresía. Entonces lo escuchaba de Angeli, el productor de campo de Entre Ríos, que es, no sé si es senador o diputado, diciendo de que había mucha miseria. Mientras él tiene canutado un montón de soja, tiene 1.000 hectáreas de soja y la tiene canutado esperando que el dólar suba. Hay 32 millones de toneladas de soja encanutada, esto dicho por la Cámara de la Industria Aceitera, 32 millones de toneladas de soja encanutada en los campos, en los silos bolsa, especulando que suba el dólar. Entonces, es verdad que hay miseria, pero es verdad que ellos son unos miserables también. El que tiene plata es un miserable, pero eso lo tenemos que entender nosotros, porque el problema es que la clase trabajadora no lo entiende. Yo no pretendo de que De Angelis o lo que tienen plata lo entiendan. El tema es que nosotros tenemos que entenderlo, porque si seguimos saliendo a defender a los Vicentín, a los Roca y a todos los que nos están fundiendo, y siempre vamos a tener miseria, siempre vamos a tener desocupación y siempre vamos a tener salarios bajos.
Clarísimo quedó.
Totalmente, necesitaba que tener un apoyo contundente.
En este último punto que planteabas acerca de lo que tiene que comprender la clase trabajadora y lo que hay que salir a discutir en cuanto a esto que entra, digamos, en este contexto, en el debate coyuntural por el tema Vicentín, pero que también está, digamos, que es el avance judicial de la investigación de lo que pasó con los fondos del Banco Nación a la empresa, básicamente, y qué hicieron los empresarios con ese dinero. Digo, me parece que no hay que perder de vista también que detrás de esta situación, que es una herramienta más de estatización por parte del gobierno para el que no quiera una empresa en este contexto, también no hay que perder de vista ese punto importante. Interesante además saber que bueno, que dentro del movimiento obrero tiene que existir este debate, por lo menos hay que permitirse darse el debate, mucho más cuando estamos en una situación compleja, pero cuando también siempre las situaciones complejas de crisis las terminan pagando los trabajadores, como bien decía.
Bueno, Daniel, te agradecemos mucho por tu tiempo y sin duda nos dejaste muchas cosas para seguir pensando y debatiendo. Vamos a tener otra charla, si te parece, en algún tiempo para ver cómo sigue esta discusión y sobre todo cómo se va metiendo y si logras ir metiendo este tipo de debates en el movimiento obrero organizado, ¿no es cierto?
Ojalá que sea a través de un mate, de un café, de un vaso de agua, sea personalmente, que podamos vernos, porque realmente estar envasado de esta manera dentro de un celular a veces se pone complicado, y más se pone complicado putear a un empresario cuando vos estás discutiendo por la clase, ¿no? Entonces, bueno, ojalá que esto se termine pronto.
Sí, ¿no? Eso, mira, un aspecto, ya nos quedamos sin tiempo y sabemos que vos tenés una reunión ahora, pero es muy interesante lo que decís, cómo se dan en la práctica estas discusiones paritarias cuando se dan por Zoom, que deben ser un quilombo importante. Daniel, te agradecemos muchísimo este tiempo y tus palabras para Columna Vertebral. Un abrazo.
Un abrazo grande para ustedes también. Muchas gracias por compartir, hacerme compartir este espacio. Chao, chicos.
No, por favor. Vamos a escuchar un temita musical, así separamos un poco y nos quedamos pensando en todas estas cosas que nos tiró por la cabeza. Vos, Agus, te cargaste de conceptos, me parece.
¿Eh? No, Manzana, anoté de todo, ¿sabés qué?
y la capacidad también de estos dirigentes obreros de tirar conceptos complejos sin tantas palabras esdrújula, ¿no? Son conceptos
sí, que tiene que
complejos
ver,
y sin embargo dicho de forma sencilla.
Sí, que tiene que ver también con lo básico de qué lugar discutir una paritaria. O sea, a mí lo que me pasa con el Estado Nacional, que al no ser una empresa, es como que uno está diciendo, bueno, ¿desde qué lado voy? ¿Desde qué lado encaro? Y en realidad tiene que ver con esto, con que cuando uno defiende una paritaria para un trabajador estatal, a su vez está defendiendo un derecho para una persona del pueblo, para el pueblo mismo, está defendiendo territorialidad. Entonces, ¿desde qué lugar se discute? Y no solamente con los tecnicismos políticos de la discusión, sino con la ley, cortita y al pie.
Sí, eso, y también empezar a pensar si cuando los estatales también están discutiendo su paritaria, no están discutiendo un caso testigo para el resto de las trabajadoras y los trabajadores, porque como un Estado después homologa paritarias en el sector privado a la baja, sí está negociando paritarias buenas hacia sus propios empleados y empleadas. Entonces, empezar a entenderlo también en términos de responsabilidad histórica.
Claro, porque somos la línea de contención de los trabajadores privados, tal cual. Es así, en tanto en derechos como en deberes, ¿no? Y responsabilidad.
Así es. Bueno, vamos a pensar un rato mientras escuchamos un tema. De todos modos, el tema tiene que ver, cómo no, y porque fue la última paritaria que estuvieron discutiendo, con el algodón, en honor a esos desmotadores de algodón, ese sector de trabajadores y trabajadoras tan sobreexplotados y que ahora están discutiendo, evidentemente, en otros términos. Cuando volvemos, vamos a seguir con un poquito de qué pasó con esto del ATP, la ayuda al trabajo y la producción.